Ondas Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 18 de noviembre, Día Mundial de un personaje del que es difícil decir algo porque su fama es absoluta.
No te preocupes, solo concéntrate. No dejaré que nada te distraiga.
Pues sí, hoy es el Día Mundial de Mickey Mouse. Se celebra el 18 de noviembre porque este día de hace 91 años se estrenó el tercer corto en el que aparecía el ratón y que terminaría lanzándolo al estrellato. Su creación fue un golpe de fortuna para la compañía de Walt Disney, que en aquel momento se encontraba en bancarrota y acababa de perder los derechos de la que era entonces su gran estrella, Oswald, el conejo afortunado. La perdió en su lucha con la Universal. Mickey, como ya sabe todo el mundo porque forma parte de su leyenda, se iba a llamar en un principio Mortimer, pero Disney le cambió el nombre por sugerencia de su mujer y de ahí al estrellato, entre otras cosas porque se convirtió en el protagonista de la primera película animada que contó con sonido y música sincronizada con la imagen. Bueno, de Mickey Mouse sabremos hoy muchas más cosas porque en nuestra sección ¿Qué pasó con? Nieves Ortiz nos va a presentar a José Padilla, el hombre que lleva más de 20 años siendo su voz en español. Y hoy en Buenos Días Madrid vamos a estar con nuestra unidad móvil en el túnel de Recoletos, que acaba de reabrirse después de 5 meses de remodelación. También vamos a hablar con el Ayuntamiento de Madrid, que ha puesto en marcha una campaña para concienciarnos contra las falsificaciones. Y en nuestra encuesta de cada día, de alguna manera vamos a volver al colegio.
Pero el factor común que tienen todos los profesores, si estáis por aquí ahora nos explicáis cómo va la cosa y por qué no hay ni uno, ni un solo profe, ni aquí ni en Zambia ni en Mozambique, y si hay en Marte tampoco, ni un solo profe que sepa hacer funcionar el vídeo del aula de vídeo, tío.
Bueno, pues no vamos a hablar exactamente de profesores, sino de tipos de colegio. Y todo a raíz de esas polémicas declaraciones que hizo la semana pasada la ministra Cela.
De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza.
Bueno, partiendo de estas palabras que han ocasionado un importante revuelo porque hay quien ve en ellas una intención de acabar con la educación concertada, hoy os vamos a preguntar si estáis de acuerdo o no con la existencia de colegios concertados. La respuesta es muy sencilla, o sí o no, que son los dos botoncitos con los que os vais a encontrar entrando en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o en la página de Telemadrid buscando Onda Madrid. Por cualquiera de las dos vías entráis, os vais a encontrar la encuesta, ya sabéis que es completamente anónima, y pulsáis uno de los dos botones. ¿Estáis de acuerdo con que existan colegios concertados? ¿Sí o no?
Lo que te ayuda a superar todas las dificultades que vas a encontrar y los momentos duros es la pasión. Porque si tienes una gran pasión, todo es un placer, incluso los momentos de dolor.
Ella es Blanca Lee, bailarina, coreógrafa, cineasta, un poquito de todo. Y ahora también la nueva directora de los teatros del Canal. Con una carrera brillantísima y numerosos premios, lleva más de 25 años actuando por todo el mundo y hoy va a hacer parada a eso de las 10:30 en nuestra sección Algo que contar. Hoy es un día de muchas mujeres en este programa. Tendremos la visita de otras dos, o a lo mejor tenemos que decir de otras tres.
Soledad es tan tierna como la amapola, que vivió siempre en el trigo sola, sin necesitar de nadie, Ay, mi soledad.
Bueno, en realidad no nos visita Soledad, sino la soledad, que no es lo mismo. Quien va a protagonizar, además, nuestro ratito de oyentes. Y es que Lidia, la cantante, además de seguir siendo la voz de Presuntos Implicados, tiene nuevo trabajo en solitario que ha titulado así, La Soledad. Vamos a hablar con ella y de paso os vamos a pedir que nos contéis esas cosas que os gusta hacer solos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí está nuestro WhatsApp, que ya está funcionando, ¿eh? Podéis empezar a mandar vuestros mensajes con esas cosas que os gusta hacer solos al 628-091-117. Ya sabéis que nos gustan los mensajes escritos, pero también las notas de voz. Además, vamos a repasar la actualidad más social con Elena Rivas y Manuela Rodríguez y tendremos la oportunidad de conocer mejor el último trabajo de esta otra mujer.
Hay días que me gustaría tener un trabajo más tranquilo. Es que mi trabajo no es un trabajo tranquilo. A lo mejor la gente supone que sí, por esto de que tienes que estar solo en una habitación escribiendo, imaginando y tal, pero yo no soy ese tipo de escritora, yo soy una persona que sale a la calle, que mira, que ve, que habla, que me interesa muchísimo la actualidad también. Entonces estoy a caballo de algunas cosas, de ser escritora, de ser cronista, de ser periodista, ahí me muevo.
Bueno, pues sí, efectivamente es la voz de Elvira Lindo, que estará en este estudio a partir de la 1 menos 20 para contarnos en qué anda metida ahora, y ya os adelanto que no es un libro. Bueno, son las 10 y 12 minutos, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid, comenzamos.
Que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí si no estoy junto a ti. Yo no sé qué me está pasando, que no dejo un momento de pensar en ti. Yo no sé qué será de mí si no estoy junto a ti.
La semana pasada, el jueves, nos visitaba en este estudio Martirio. Es la voz de mujer que se escucha junto a Compay Segundo. Y es que hoy Compay Segundo hubiera cumplido 112 años si no llega a morir en 2003 con 96, que tampoco está mal, ¿eh?
Sé que en tu corazón hay un lugar para mí y te acordarás de aquella flor que yo sembré para ti cuando un día pedí
Bueno, es el primer día laborable con el servicio vital de trenes por el túnel de Recoletos. La remodelación iniciada el pasado 2 de junio ha llegado a su fin y se retoma, por tanto, la normalidad en el tramo de la red ferroviaria española, que soporta un mayor número de circulaciones, 470 trenes y más de 200.000 viajeros al día. Y es que no hay que olvidar que comunica las estaciones de Atocha con la de Chamartín. Bueno, en la nueva estación de Recoletos se encuentra ya nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, tras 5 meses de obras, esta estación de Recoletos ha reabierto con una imagen renovada. Lo que aprecia el viajero es que hay nuevos vinilos, más luz en los andenes, también en los vestíbulos, pero lo verdaderamente importante es que se ha intervenido sobre un túnel que ya era muy antiguo, dado que fue construido construido en 1967. En esa fecha comenzaba a funcionar. 120 personas han trabajado para tenerlo todo a punto, aunque todavía quedan remates y algo que echa en falta el público: un ascensor que se está terminando de construir en la salida ubicada junto al Café Gijón.
Hoy abría la estación, llevamos todas las obras bajándonos en Atocha y era horroroso, y hoy, simplemente porque abrieran esta, pues mucho mejor. Pero la obra no se aprecia, la verdad.
Se aprecia, pero se aprecia muy poquito. Además, no sé si había ascensor, porque no lo hemos visto, y se supone que iba a ser una estación accesible, pero eso no lo sabemos.
Pero bueno, que vemos imprescindible que ya lo hayan arreglado, la verdad, porque hace comunica a mucha gente y se nota que la gente lo utiliza.
Teníamos que bajarnos en Atocha, coger un autobús que, vale, venía con frecuencia, pero claro, al final el tráfico es el que es y vas en autobús, así que solo por bajarnos aquí mucho mejor, sí.
O sea, yo estaba desesperada, y porque era muy incómodo hacer el transbordo en Atocha, era horroroso la gente que había, las escaleras estrechas, y este me viene genial porque me bajo en Nuevo Ministerio, o sea, tengo tres estaciones nada más y directo. Vienen los trenes casi vacíos, cuando venían petados casi no podíamos ni salir.
Nada, parece más luminoso, parece más grande, aunque imagino que es igual de grande, no sé, y bien, todo nuevo, está muy chulo, que yo me ahorro 15 minutos que por la otra ruta alternativa que he tenido que estar usando, así que...
Esta mañana fenomenal, fenomenal. ¿Hemos llegado cuánto tiempo antes?
20 minutos antes, media hora antes. Se nota mucho la diferencia, claro. No pillas atasco ni nada de nada.
Han puesto techos, no nuevos, pero lo han tapado con plástico.
Unos paneles, no sé de qué serán. Han pintado las paredes, sí, la han limpiado, le han dado un lavado.
Se nota, por lo tanto, ese cambio desde esa estación. Además, hay una noticia buena: la circulación de trenes se ha reanudado con un servicio extra por el contorno de O'Donnell. En esta obra de Recoleto se han invertido 45 millones de euros. Tenemos que recordar que es una infraestructura muy larga, decíamos, antigua, que se empezó a construir en el año 1933. Es una infraestructura de 7 kilómetros, es lo que, bueno, tiene de trayecto este túnel, y soporta además el tránsito de 470 trenes y 200.000 viajeros al día.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo, se puede volver otra vez a transitar en esos trenes, lo que siempre es una buena noticia.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan en Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
La selección española juega en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, partido de clasificación para la Eurocopa. Desde el Estadio Metropolitano, España-Rumanía.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Alex, me voy a la barbería.
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina, todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Onda Madrid vuelve a ponerse en ruta. Este viernes 22 de noviembre, nuestros programas se desplazan a Chinchón. Por la mañana, desde las 10 y hasta la 1, te espera Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid. Y por la tarde, desde las 4, Nieves Herrero te espera con un Madrid Directo lleno de sorpresas. Este viernes, Onda Madrid llega a Chinchón. Te esperamos en el Parador de Turismo para compartir contigo la radio que más se parece a ti.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos,
maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Qué es lo que se esconde tras una falsificación? Bueno, esa es la pregunta que abandera la campaña de sensibilización contra la venta de productos pirata que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Ventas ilegales que causan pérdidas que superan los 157 millones de euros en el sector comercial y que destruyen más de 53.000 puestos de trabajo en toda Europa. Y Madrid, por supuesto, no se libra. Por eso, desde el consistorio, pide la implicación de todos para acabar con este negocio fraudulento. Tenemos con nosotros a Concha Díaz de Villegas, que es directora general de Comercio y Hostelería. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Pues muy interesada en saber, pues, para empezar, ¿en qué consiste esta campaña?
Pues es una acción dirigida a sensibilizar a la opinión pública, a los ciudadanos, de las consecuencias que tiene la compra de productos falsificados. Hay que promover un consumo responsable. Los consumidores tenemos todo el poder en nuestra mano de decidir dónde compramos y con esa decisión de compra el modelo de ciudad que queremos. Y si queremos una ciudad con una actividad económica potente, que genere empleo, con calles limpias, con actividad realmente atractiva, necesitamos el comercio legalmente establecido y, por tanto, debemos rechazar la compra de productos falsificados y la compra en la venta ilegal.
Bueno, en los carteles de esta campaña podemos ver mensajes sobre un perfume, un bolso, una camisa, unas gafas de sol, en fin, todos falsos, evidentemente. ¿Qué productos son los que más se falsifican?
Pues en el caso del producto no alimentario, que es el que conforma el eje principal de esta campaña, fundamentalmente los cuatro elementos que tenemos formando parte de la imagen gráfica de la acción, que son los productos textiles, sobre todo ropa deportiva y marcas deportivas, que son los productos de piel y marroquinería, especialmente bolsos, carteras, etcétera, las gafas, que entrañan además un importante riesgo para la salud, y muchísimo los productos cosméticos. Eso sería lo que formaría digamos el tope o la parte más alta de la línea del top de ventas, digamos, en producto falsificado en la calle. Otra cuestión diferente, si hablamos ya de productos falsificados que se venden por otros canales, como pueden ser medicamentos, incluso repuestos de aviones, ¿no? Pero digamos que ese no es el objetivo principal de la campaña. También hay mucha electrónica falsificada, pero digamos que eso se ve también menos en la calle y que es más producto de venta por otros cauces, lo cual no quiere decir que si conseguimos generar una cultura que rechaza esas falsificaciones por todas estas implicaciones que tienen, tanto desde el punto de vista económico, que se ha apuntado muy bien, pérdida de ventas, de fraude en los impuestos. Hablamos de 13.270 millones de euros defraudados en la Unión Europea. Con ese dinero se construyen muchos servicios públicos, muchísimos. Entonces, la idea es conseguir ese compromiso de la ciudadanía en no comprar nada, por supuesto, en las mantas, en el suelo, en la venta ilegal de la calle, y tampoco comprar productos falsificados en otros canales.
Porque es verdad, como usted dice, señora Díaz de Villegas, el tomanta es lo primero que se nos viene a todos a la cabeza, pero las imitaciones también se encuentran pues en el interior de algunos locales comerciales y también en algunos pisos.
Evidentemente la acción contra la venta ilegal tiene dos componentes. Por un lado está el compromiso, el convencer a la ciudadanía para que tenga un consumo responsable, y por supuesto está la acción policial, que consiste en actuar tanto contra la venta en la calle, que supone una ocupación no solo del espacio público, sino, por ejemplo, de vías de evacuación que ponen en riesgo la seguridad en determinados momentos, pero sobre todo acciones dirigidas a conseguir la incautación de los grandes distribuidores de ese proyecto, ¿no? Entonces ahí la policía municipal está ejerciendo una actuación y una actividad muy importante para controlar a esas mafias que controlan la distribución de ese producto falsificado.
Claro, mafias a las que tenemos que ser todos muy conscientes que estamos beneficiando cada vez que compramos uno de estos productos. Beneficiamos a las mafias y al mismo tiempo estamos generando una destrucción de empleo. Yo tengo aquí apuntado que en Madrid se pierden al año 1.500 puestos de trabajo por la venta de falsificaciones. Eso es una barbaridad.
Es una barbaridad, y si lo trasladamos a la Unión Europea hablamos de más de 53.000 puestos de trabajo. Insisto en que las cifras hay que tenerlas presentes en la cabeza. Cuando se compra en la venta ilegal, cuando se compran falsificaciones, evidentemente solo ganan las mafias que están explotando a las personas que venden y que están defraudando los impuestos. A mí me gustaría trasladar solo unas cifras muy sencillas. Con los 13.270 millones de euros defraudados cada año en la Unión Europea, se podría haber construido todo esto. 100 hospitales, más 60 escuelas, más 26 colegios públicos, más 75 centros de mayores, más 50 centros deportivos, más 15 bosques metropolitanos como el que va a construir Madrid. Todo eso es lo que hemos perdido por colaborar con las mafias que están defraudando ese dinero en la Unión Europea. Pero además, sin irnos a eso y fijándonos en nuestro comercio de proximidad, la venta ilegal causa el cierre de comercios, perjudica al pequeño comercio. Cuando alguien compra un bolso falsificado en la calle y ese bolso original valía a lo mejor 1.500, 2.000 euros, no iba a comprarse un bolso de 1.500 euros. Lo que deja de comprar es ese bolso de ese pequeño artesano que está produciéndolo, de ese comercio de proximidad que está al lado. Nuestra ciudad es lo que es gracias a nuestro comercio, gracias a los establecimientos que están en la calle. Si nosotros no apoyamos a nuestro comercio consumiendo nuestro comercio local, no nos podemos quejar después de que cierran los comercios. Entonces, la venta ilegal, la venta de falsificaciones es compra de falsificaciones. Y cuando nosotros compramos falsificaciones, contribuimos a cerrar comercios, a acabar con negocios, a despidos, a fraude. Lo estamos haciendo con ese gesto y, sin embargo, lo que tenemos en nuestra mano es justo el contrario, comprar productos originales. Y damos las gracias a todos los consumidores que son responsables y que con sus decisiones de compra, comprando productos originales, apoyan al comercio, al desarrollo económico, a la ciudad sostenible. Ese es el mensaje que queremos transmitir.
Bueno, y eso, a todo eso que nos acaba de contar, hay que sumarle otra cosa que ya ha dicho usted, pero que yo creo que hay que incidir en ella, que es los peligros para la salud que supone, por ejemplo, comprar unas gafas falsificadas que no nos están protegiendo del sol, que pueden ocasionar graves daños en la retina, o de cosméticos, ¿no?
Por supuesto.
Ahí hay que ser muy, muy responsables por todos esos motivos y además, aunque solo sea por un egoísta, que es no dañar nuestra propia salud.
Evidentemente, cuando uno compra un producto en la venta ilegal, está renunciando a sus derechos como consumidor. Hay un grave peligro para la salud que está clarísimamente explicado por usted en lo que son las gafas y los cosméticos. Y a mí aquí me gustaría dar una pincelada en algo que no son falsificaciones, pero que también supone un grave riesgo para la salud, y es la compra de productos perecederos en la venta ilegal. Bocadillos, frutas, verduras, todo eso supone un grave riesgo para la salud y la seguridad. No hay ningún control sanitario, no hay ningún control de la conservación adecuada de los alimentos, de la producción adecuada de los alimentos. De verdad, creo que este país ha vivido una gran crisis, un gran problema de salud pública por la venta ilegal de productos, y desde luego es inconcebible que nadie compre productos alimenticios en la venta ilegal. Seamos responsables, porque con nuestra decisión no solo estamos causando un daño económico, sino que estamos produciendo un grave riesgo para nuestra salud.
Bueno, por último, recuerdo que a finales de verano, creo que fue a finales de verano, el Ayuntamiento aprobó el Plan de Acción Preferente contra la Venta Ilegal. ¿Qué resultado está dando ese plan?
Pues el resultado es muy positivo. Se están incrementando notablemente las incautaciones de los productos, la intervención contra la venta ilegal en la calle, y también se está llevando a cabo muchísimas actuaciones de detección de esos, llamémosle pisos patera, del lenguaje coloquial, pero sí, básicamente son los puntos de principales de distribución de ese género. Y, por supuesto, felicitamos a la Policía Municipal. Esta es una acción que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Madrid y que demuestra el compromiso clarísimo plasmado en el acuerdo de gobierno suscrito por el Partido Popular y Ciudadanos, ese compromiso de luchar contra la venta ilegal personal, tanto del alcalde como la vicealcaldesa, y que está gestionándose desde el área de economía, innovación y empleo, y desde el área de seguridad y emergencias.
Pues muy bien, doña Concha Díaz de Villegas, directora general de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid. Ojalá esa campaña funcione y ojalá acabemos con esa venta de productos ilegales, con las falsificaciones que, recordemos, por dar recordar solamente un dato de los muchos que nos ha dado, hace que cada año se pierdan en Madrid 1.500 puestos de trabajo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Un abrazo.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10 y 31 minutos de la mañana. Enseguida vamos a abrir nuestra sección Algo que contar, hoy con una mujer estupenda que enseguida les voy a presentar. Pero antes hay que poner en marcha, bueno, ya está puesto en marcha, nuestro mundo se divide en dos mitades, nuestra encuesta de cada día, que hoy tiene mucho que ver, más que, iba a decir yo, con los colegios que he dicho esta mañana, más que con los colegios, con el tipo de colegios, ¿no?, que queremos para nuestros hijos, Clara.
Eso es. Hoy vamos a preguntar en esta encuesta que hacemos todos los días en Buenos Días OM, que ya está colgada en Twitter y también en la página web de Onda Madrid, acerca de la educación concertada, que sabemos que es colegios privados, pero con fondos públicos, financiados con fondos públicos. Y todo a raíz de esas declaraciones polémicas de la ministra en funciones de Educación, Isabel Cela.
De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza.
Bueno, nosotros nos hemos quedado con la mitad, y hablaba de centros religiosos y hablaba de tipo de educación para nuestros hijos. Nos hemos quedado con esta última parte.
Eso es.
Y por lo tanto preguntamos.
Sí, ¿estás de acuerdo con la existencia de la escuela concertada? Sí o no, así de sencillo. Hay que recordar que los centros católicos que gestionan cerca del 60% de los centros concertados. De ahí, bueno, pues toda esta polémica en el marco de la inauguración del 15º Congreso de Escuelas Católicas, que fue donde se produjeron, y bueno, pues toda la polémica que ha suscitado, porque también en esta elección de centro educativo, que dice la ministra que no emana directamente del artículo 27 de la Constitución, el elegir una educación religiosa o no para los hijos, pues dice que no emana directamente de ese artículo de la Constitución, pues se han producido todas estas declaraciones, estas polémicas han tenido contestación pues desde el ámbito de los colegios concertados católicos y de otros muchos ámbitos también de la política.
Muy bien, pues ahí está esa encuesta. Es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o entrar en la página web de Telemadrid, buscar Onda Madrid y responder sí o no, simplemente.
Eso es. Está muy igualada la cosa, ¿eh?
Ah, bueno, que ya está, ya está la gente votando.
Sí, es que este tema es delicado, ¿eh?
Bueno.
Y este tema, bueno, pues suscita mucha polémica dentro y fuera de la política.
Bueno, a las 12:30 aproximadamente nos cuentas el resultado.
Eso es. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago un tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 10 y 37 minutos de la mañana y hasta las 11, hasta que lleguen nuestros compañeros de los informativos, vamos a charlar con una persona que tiene algo que contar. Y en este caso estoy encantada de tener conmigo a una mujer que lo ha hecho prácticamente todo en el mundo de la baila y del baile y de... No sé cómo decirlo, porque es que ha hecho tantas cosas, ha hecho coreografías, ha hecho escenografías, ha hecho montajes artísticos y además la acabamos de pillar al vuelo y nunca mejor dicho, porque acaba de llegar de París ahora mismo, la hemos secuestrado prácticamente a pie de escalerilla. Blanca Lee, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, estoy encantada de que estés con nosotros. Acabas de llegar de París ya mismo,
sí,
¿no?
Sí, yo siempre estoy llegando o yendo a algún sitio.
Bueno... París se ha convertido en tu reducto, se ha convertido casi en tu, bueno, iba a decir en tu casa, sí, se ha convertido en
segundo hogar.
En tu segundo hogar. ¿El primero sigue siendo España o no?
Sí,
el segundo es España y el primero es París.
No, sí, siempre España siempre ha sido mi hogar y siempre lo será, porque yo creo que cuando naces en un sitio siempre, bueno, lo llevas contigo a todas partes, ¿no?
Eso te iba a decir, porque parar quieta no paras demasiado de dar vueltas por el mundo, ¿no?
No, nunca paro.
Fíjate, han pasado unos cuantos años, tampoco muchos, pero bueno, unos cuantos años desde que fundaste tu propia compañía. Una vez que probaste fortuna en la gimnasia rítmica, lo estábamos recordando ahora en micrófono cerrado, porque tú eras una niña que quería ser gimnasta, ¿no?
Sí, bueno, en realidad quería ser bailarina, pero bueno, mi madre, éramos 7 hermanos, para ella era súper complicado ocuparse de lo que cada uno quería hacer, y entonces, bueno, me intentó llevar a unas clases de ballet, pero era muy complicado para ella, el transporte, irte a buscar, el no sé qué, o sea, total, que eso duró muy poco. Yo seguía queriendo ser bailarina, y una vez hubo una especie como de audiciones para el equipo nacional de gimnasia rítmica, y yo pensé, bueno, esta es mi... mi oportunidad. Y entonces hice las audiciones y me cogieron. Y me encontré de repente en el equipo nacional de gimnasia rítmica. Y desde los 12 años hasta los 15 estuve trabajando como gimnasta a un nivel muy alto, porque era el equipo nacional, teníamos concentraciones, trabajábamos los fines de semana, las vacaciones, íbamos a competiciones internacionales. Y esa fue un poco como mi base, que luego me ha dado muchísima energía y mucha fuerza para el resto de mi vida, porque ser gimnasta es algo increíble que te queda para siempre, ¿no?
Dejas la gimnasia rítmica y ahí sí te centras en lo tuyo, en lo que tú querías ser, y llega el año 92 y fundas tu propia compañía. Tú eras una loca. Quiero decir, embarcarse en una aventura de esas características, siendo muy joven además, en un país en el que, oye, esto no es Rusia, quiero decir, el baile bien, pero tampoco ha sido una cosa que haya estado excesivamente apoyada. En fin, una temeraria.
Bueno, no, yo creo que mi pasión era y es tan fuerte que siempre... No, yo creo que la pasión te quita el miedo. Si pensara realmente las cosas que voy a hacer antes y reflexionara realmente, probablemente que no haría casi nada de lo que he hecho. Pero es que a veces yo creo que es eso, ¿no? Tienes una idea y una pasión, y yo creo que todos los artistas, incluso muchos deportistas, tienen esta sensación de que es algo que tienes absolutamente que hacer. Es que no, ni siquiera te lo planteas, ¿no? Lo haces.
Bueno, hay que decir que tampoco es que salió de la gimnasia rítmica, estuvo en su casa y fundó su compañía. Es que habías pasado por Nueva York, por la escuela de Martha Graham. ¿Qué recuerdas de aquella época?
Pues mira, yo me fui a Nueva York con 17 años. Cuando dejé el equipo nacional de gimnasia sentí como un gran vacío, porque bueno, que sabía que quería bailar, pero en España no encontraba muchas escuelas, no sabía muy bien. Sabía que no quería hacer el ballet clásico porque era demasiado técnico y mi cuerpo no era especialmente hecho para el ballet clásico. Y descubrí algo que era la danza contemporánea, que no sabía muy bien lo que era, pero me dijeron que estaba en Nueva York. Y entonces me fui a Nueva York y me quedé 5 años estudiando allí. Tuve la suerte de entrar en la escuela de Martha Graham, pero también de conocer muchos otros tipos de danza, como el jazz, la danza africana, el hip hop. Descubrí como un mundo de cosas que ni sabía que existían, y luego muchos coreógrafos contemporáneos que cada uno desarrollaba como su propia técnica según su cuerpo y sus necesidades de crear, ¿no? Y es ahí donde decidí que yo iba a inventar mi propia danza y mi propia manera de crear, que sería la mía. Y a partir de ahí empecé a crear.
Bueno, bailar es complicadísimo, requiere mucha disciplina, requiere mucho dolor. A veces, pero ya hacer una coreografía, a mí esto me parece extraterrestres casi, ¿no? Porque tú cuando te planteas, voy a hacer algo nuevo, ya, desde el principio, ¿de qué partes exactamente? Quiero decir, ¿de una serie de pasos que tienes en la cabeza, de una música determinada que te ha enamorado por algún motivo? ¿Cómo construyes?
La verdad es que hay como muchas maneras, ¿no? Yo no puedo decir que la creación surja de una cosa concreta cada vez. Puede ser de un cuadro, que estoy en una exposición, veo un cuadro y, como por ejemplo, hice una creación sobre el Bosco, el Jardín de las Delicias, porque era un cuadro que yo iba mucho a ver de pequeña al Prado y que me había impresionado mucho muy pequeña, y quise después, muchos años más tarde, hacer una creación. Puede ser, por ejemplo, cuando hice Robots, el hecho de plantearme cómo está cambiando la sociedad y mi vida el día a día por las nuevas tecnologías. Puede ser, por ejemplo, cuando dice Diosas y Demonias sobre la feminidad y la mujer, el hecho de plantearte cómo es tu vida como mujer, qué está pasando en nuestra sociedad, un análisis un poco... O sea, cada espectáculo en realidad viene de un momento de mi vida, de una reflexión o de una sensación, de una emoción, de un encuentro también.
Tú has pisado los escenarios más importantes del mundo. ¿Alguno que te haya marcado de manera especial?
La Ópera de París. Bueno. Era muy emocionante para mí cuando hice mi primera coreografía en la Ópera de París. Me acuerdo un día que estaba ensayando con los bailarines y me subí al primer balcón para ver lo que estaba haciendo desde lejos, y de repente me di cuenta que estaba sola en la Ópera de París. Y que yo era la única persona que estaba viendo ese espectáculo en ese momento. Era como un ensayo...
¡Qué lujo!, ¿no?
Sí, la verdad es que me sentí como tan afortunada. Dije, no puedo creer que estoy sola, con toda la ópera para mí y con todo el ballet de la ópera bailando para mí. Un ballet que además me he inventado yo. Ese fue un momento muy, muy fuerte.
Oye, por cierto, que no te lo he preguntado hasta ahora. Tú te llamas Blanca María Gutiérrez Ortiz. ¿De dónde viene lo del Lee?
Pues Lee es mi marido. Mm. Mi marido es mitad coreano, mitad francés. Y cuando íbamos, como yo viajo muchísimo, mi nombre, bueno, Gutiérrez es súper difícil
sí,
de decir en casi todas las lenguas. Mm. Y entonces era como, me pasaba una hora no, que dos R's, que la Z, que no sé qué. Y él llegaba y decía, Lee. Y era L. Y un día le dije, oye, ¿sabes qué te digo? Que estoy harta. Que a partir de ahora yo también me llamo Lee. L. Ajá. Y se acabaron los problemas. Y lo hice un poco de broma al principio, pero es que la verdad que enseguida me di cuenta que era súper fácil y que todo el mundo se acordaba de mi nombre.
Ajá.
Así que bueno, fue... En ese momento aún no estábamos casados, pero bueno, de hace muchos años que estamos juntos y ahora ya estamos.
Adoptaste el
apellido. Soy una verdadera Lee ahora, por, y mis hijos también.
Por voluntad propia. ¿Cómo se lo tomó tu familia? Oye, siete hermanos, además todos muy artistas, ¿no?
Sí, sí, sí.
También, no sé, en estos casos, papá y mamá, ¿qué dicen, no? Hija, has renunciado a los...
Sí, mi padre se lo tomó un poco
tenemos,
mal.
En España tenemos esa gran fortuna que las mujeres seguimos manteniendo nuestro apellido.
Sí, de hecho, fíjate, en Francia, cuando me casé, me lo quitaron y yo pedí que me lo volvieran a dar mi nombre, porque a mí yo quería guardar Gutiérrez. No me gustaba que me dieran otro nombre que el que he tenido toda la vida, porque curiosamente, aunque artísticamente Lee es mi nombre, pero luego tengo mi Gutiérrez, que es mi nombre para todas mis cosas. Entonces, es verdad que me dio mucha rabia eso de que porque te casas te tengan que quitar tu nombre. Así que
pedí que me devuelvan
que
el
me lo devolvieran
mío,
y me lo devolvieron.
Pero luego yo hago lo que me da la gana y me pongo el apellido de mi marido. Pues claro que
es verdad que en España cada una puede tener su nombre.
Mira,
está muy bien, oye.
Es una ventaja que tenemos. Blanca, como digo, después de recorrer todos los escenarios del mundo mundial, que se dice, ahora de pronto te encuentras con la responsabilidad de dirigir los teatros del canal. ¿Qué idea tienes para los teatros?
Bueno, quiero que sea un teatro muy abierto, donde ocurran cosas muy diferentes. Me apetece que haya cosas muy contemporáneas, pero también cosas tradicionales, cosas clásicas, cosas para niños. Quiero que sea un teatro que vive, que donde la gente se encuentra, se cruza y justamente donde se intercambian públicos que van a ver cosas muy diferentes y que puedan crear esa curiosidad de unos a otros de decir, ah, pues mira, a lo mejor esto también no me interesa verlo. No quiero que sea simplemente un lugar donde hay un tipo de espectáculo, sino donde hay cosas muy diversas, desde hip hop, nuevas tecnologías, teatro, danza, música, dentro de cada una de las artes, cosas muy diferentes también. Me apetece que haya mucha diversidad en la programación porque creo que es así como yo he aprendido y como vivo el arte y quiero compartir eso, todo lo que conozco y lo que sé, y sobre todo creo que en el mundo de hoy las artes ya no están tan separadas, se mezcla todo, es más como junto y revuelto de alguna manera, ¿no? Hay danza, teatro,
claro,
circo...
Claro, es un poco la base de tus espectáculos, ¿no?
Sí, la mezcla.
Que es muy atractivo precisamente por eso, porque tiene un poco de todo. Y además hay otra cosa que me gusta mucho de ti, y es esa idea de llevar la danza a la calle, ¿no?
Sí.
Si pudieras, estarías bailando por las aceras o en mitad de la Puerta del Sol,
bueno,
¿no?
Es que a mí me parece que el arte, la cultura, tiene que ser una cosa realmente... para todo el mundo, no creo que debe ser algo elitista, ¿no? Y luego ya cada uno decide lo que le gusta, lo que no, pero creo que es importante, y sobre todo un teatro como el Canal, que tiene tres escenarios, pienso que es un teatro que tiene que ser de los madrileños y de todos, de todas las edades, ¿no? Y creo que además tiene que ser para mí un sitio festivo también, o sea, es un teatro para mí es un sitio alegre, un sitio vivo, de día y de noche, ¿no? Un sitio de encuentros, un sitio de aprendizaje. Y yo, por ejemplo, me doy cuenta muchas veces cuando viajo, que a lo mejor vienen, no sé, un chico de 20 años y me dice, ay, Blanca, una vez vi un espectáculo tuyo cuando era pequeño y nunca me he olvidado. ¿Sabes? A veces... ir a ver un espectáculo no es solo voy al teatro, pero a veces puede ser una experiencia que te queda para siempre, ¿no? De una emoción, de vivir algo muy especial, y por eso creo que es importante que un teatro sea un sitio de vida y un sitio abierto.
Blanca, yo decía antes que la danza es muy sacrificada. Yo siempre recuerdo, y lo recuerdo con mucha gente que toca instrumentos, ¿no? Que Andrés Segovia decía que él tenía que tocar todos los días un número determinado de horas la guitarra, porque si no, el primer día lo notaba la guitarra, el segundo día lo notaba él y el tercer día lo notaba el público, ¿no? Y con la danza pasa un poco lo mismo, sí, hay que estar todo el día machacando. Y para ser coreógrafa, siempre tenemos la idea de que hay que tener un poco de estricta gobernanta, ¿no? De ser una persona, digamos, muy firme y muy dura en ese sentido, ¿no? La disciplina por encima de todo.
Bueno, hay que ser muy exigente contigo mismo, eso es lo primero. Tener una voluntad de acero para que cada día lleves tu cuerpo a trabajar, porque realmente nosotros trabajamos con el cuerpo, ¿no? Bueno, te tienes que entrenar cada día porque, como tú decías bien, es igual que un
instrumento,
que un instrumento,
¿no?
Que
instrumento
si
es tu cuerpo,
no,
claro.
Te entrenas cada día, pues vas perdiendo, ¿no? Y el nivel que tenías el día anterior va a ser inferior al que tendrás el día después. O sea, es muy importante para crecer, pero también para mantener el nivel que tienes, ¿no? Entonces, no entrenarse es perder. Entonces, es muy importante y eso lo sabemos todos los bailarines. Cada mañana te levantas, te entrenas primero y luego bailas, pero el entrenamiento es fundamental, la clase, ¿no? De todos los días, esa clase que yo sigo haciendo por las mañanas, no importa dónde esté en el mundo, aunque esté en un hotel, me hago una clase donde sea, pero lo necesito para sentir que mi cuerpo puede todavía funcionar y subir a un escenario, si no, no puedes engañar al público. Si no bailas, no bailas.
Hay una frase de un buen amigo mío que repito mucho, y es que si cada día no eres un poco mejor, llegará un día en que dejarás de ser bueno. Y yo creo que es un poco la filosofía de todas las personas que se dedican, en este caso en concreto, a la danza. Bueno, tú has hecho de todo. Yo te preguntaba cuando te he visto otra palabra, digo, ahora que ya es que ¿qué te queda? Porque efectivamente has hecho baile, has hecho coreografías, has hecho montajes también artísticos. No sé si te queda algo que no hayas probado todavía y que digas, pues fíjate, ahora lo que me has dirigido, has actuado, quiere decir, ¿qué te queda por hacer?
Me quedan millones de cosas por hacer. Tengo muchos, muchos sueños, tengo miles de proyectos y tengo la sensación cada día que me faltan horas para hacerlo todo. Me gustaría que los días fueran más largos y no tener que dormir, pero realmente yo creo que eso es como mi alimento, ¿no? Todos los sueños que tengo y poderlos realizar. Y uno de ellos era dirigir un teatro y la verdad es que estoy súper feliz de que hayan confiado en mí para esta dirección de los teatros del canal y espero hacerlo muy bien.
¿Cómo lo vas a hacer? Estando a caballo entre Madrid y París, me imagino, ¿no?
Bueno, lo voy a hacer estando sobre todo mucho más aquí, casi todo el tiempo que pueda aquí, aunque bueno, sigo de alguna manera mi compañía y algunos compromisos profesionales, pero no cabe duda que voy a pasar mucho más tiempo en Madrid y voy a dedicar toda la energía que pueda para que este teatro sea un lugar maravilloso donde los madrileños se sientan como en su casa.
Bueno, tú eres una coreógrafa muy avanzada, siempre has estado en vanguardia de todo. Has hecho bailar robots, efectivamente, a bailarines con robots. Descubriste el hip hop y lo introdujiste en tus espectáculos. ¿Qué es lo último que has descubierto? ¿El reggaetón? No sé.
Bueno,
¿en qué estamos?
Ahora estoy en una locura muy particular. Hace como 4 o 5 años dirigí una película en 360, que es lo que se llama cuando es una cosa, un cine inmersivo, ¿no? Tú te metes dentro con unas gafas y una vez que tienes las gafas puestas, estás en un espacio virtual de 360 grados, ¿no? Entonces, donde tú cómo te puedes mover. Hice una coreografía con 20 bailarines para una película que se veía con estas
gafas. Con las gafas.
Entonces, a partir de ahí, se me quedó una cosa ahí como de, ay, yo, esto es increíble. Bueno, me pasé genial. El resultado fue increíble porque realmente tenías la sensación de estar ahí dentro con 20 bailarines cuando te metías. Pero pensé, no, pero hay algo igual más que se puede hacer y llevarlo realmente hasta el escenario. Entonces estoy trabajando en una nueva creación que es totalmente inmersiva, una creación donde el espectáculo vivo se junta con la realidad virtual y el público se encuentra en un mundo virtual, pero realmente con los bailarines. Es un poco complicado de explicar, pero estará listo dentro de no mucho tiempo y ya el público podrá tener la experiencia y descubrir este mundo increíble de la realidad virtual, que es realmente
claro que
muy,
sí,
muy maravilloso.
Dentro de poco podremos bailar bailar con Exacto. hologramas, por ejemplo, ¿no? Oye, este fin de semana oía yo que, o leía en algún sitio que ya la ciencia es capaz de hacer hologramas que se pueden tocar, no solamente ver, perdón, sino tocar, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser estupendo porque te puedes, en tu casa, a lo mejor en la intimidad, puedes bailar con Nureyev, yo qué sé, algo estupendo. Pero es verdad que la tecnología tiene un hueco, y tú lo estás demostrando, dentro de algo que, digamos, tan clásico como es el baile, la danza, ¿no?
Sí, no, lo que es bonito de las nuevas tecnologías es que te ofrecen nuevas posibilidades de crear, ¿no? Entonces, a mí, como siempre me ha interesado mucho por todo lo que sale, me inspira, porque de repente es como inventar un poco el futuro, es decir, es lo que me pasó con los robots, que yo decía, ¿cómo será un mundo donde los robots bailen? Y entonces me puse, luego al final, pues tienes unos robots súper graciosos que se pueden a bailar, y realmente no ha cambiado el mundo ni nada, sigue sin haber robots que bailen, pero en ese momento creas como la magia y esa especie de ilusión de un mundo donde los robots son bailarines, ¿no? Yo creo que las tecnologías para los artistas nos inspiran mucho porque nos hace imaginar cómo puede ser el mundo en el futuro, ¿no?
¿Cuántas horas de baile al día, Blanca?
Cuando estamos en época de ensayos y de creación son 8 horas al día.
Toma.
Y cuando estoy en días normales, pues mínimo la clase de 1 hora y media mínimo.
Bueno, y todo esto, y hay que decirlo para todo aquel que nos esté escuchando, a lo mejor hay gente jovencita que dice, yo me quiero dedicar al baile, todo esto con una escoliosis que tenías tú como tengo yo, ¿no? Te quiero decir, todo esto, cuando hay ganas, cuando hay pasión, ¿se puede superar?
Todo se puede superar, pero yo siempre digo a los jóvenes que el baile realmente hay que tener una pasión muy grande porque es duro, pero cuando tienes pasión, para mí, por ejemplo, nunca ha sido duro. Yo siempre lo he disfrutado, nunca he sentido ni siquiera dolor o nunca he tenido la sensación de estar haciendo algo extraordinario. Siempre lo he hecho con tanto placer que me resultaba casi como comer o como algo natural, ¿no?
Sí, pero después de 8 horas te duele todo.
Sí, pero es un dolor que a mí nunca me ha parecido desagradable, ¿no? Es como, incluso me encanta esa sensación de ¡ay, qué bien he trabajado hoy, que me duele todo! ¿No? Pero yo creo que eso todo se supera cuando amas realmente lo que haces. Pero no creo solo en la danza, sino en todo. Yo creo que tú misma, haciendo tu trabajo cada mañana, si te da felicidad, si te gusta, todo es apetecible, todo es maravilloso. Entonces, lo que es importante, yo creo que es saber que vas a hacer algo que te gusta. Da igual lo que sea, pero que te guste. Que lo hagas con placer, que te levantes cada mañana con esa sensación de tengo ganas de ir a trabajar.
Oye, Blanca, y ahora que se habla tanto de conciliación y estas cosas, ¿tú cómo lo haces? Quiero decir, ¿tú no paras quieta de un lado para otro? ¿Tienes al señor Lee a tu lado, que no sé si va mucho
eso,
contigo o va poco contigo?
Me ayuda mucho.
¿Tienes tu familia? Quiero decir, esto es ciertamente complicado a veces.
Es complicado como para todas las familias, ¿no? Yo creo que ahora vivimos afortunadamente en una época donde la imagen del hombre creo que ha evolucionado bastante. Tenemos hombres al lado, muchas de nosotras, que son tan maravillosos como nosotras. Yo he tenido la suerte de tener un hombre así que me ayuda muchísimo. Y esto ya es muy importante porque te da la sensación de que no tienes que culpabilizar. Si te tienes que ir a trabajar, te tienes que ir a trabajar, y sabes que hay otra persona ahí. Pero bueno, no cabe duda que es todo un equilibrio que hay que encontrar y que, bueno, es complicado, pero hay que hacerlo. Yo creo que no podemos tampoco dejar de hacer lo que nos gusta. Y yo siempre les digo a mis hijos, digo, tenéis una mamá feliz porque hace lo que le gusta cada mañana. Entonces, aunque no esté, cuando vuelvo, estoy feliz.
Oye, ¿y a Granada sueles volver o no?
Sí, claro, a Granada voy mucho. Es mi ciudad natal, es una ciudad donde tengo una gran parte de mi familia, una familia que adoro, y tenemos la oportunidad de encontrarnos regularmente, pues, para encuentros familiares y para momentos.
Ahora llegan las Navidades y estas cosas, ¿no?
Sí.
Ahí tocará alguna reunión familiar.
Esta Navidad creo que estaré en Madrid.
Bueno, estarás ahí mirando con el rabillo del ojo a los teatros del
sí, claro,
canal.
Por supuesto, ahí voy a estar en los teatros.
Bueno, que es una etapa más en esa larga carrera de la que todavía te quedan muchísimas cosas por hacer y con la que seguramente nos vas a seguir sorprendiendo. Blanca Lee, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que es un placer tenerte en los teatros del canal, y ahí estaré yo, ¿eh? Primera sí, claro. fila. Con mucha pena, porque nunca pude ser bailarina. Bueno. Pero bueno, oye, lo disfrutaré a través de la magia de tus vales. Que muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros.
Un placer estar aquí.
Y seguiremos hablando regularmente, porque ahora como estás en los teatros del canal, tendremos que hablar muchas veces.
Espero.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Ya sabéis que los de las 10 de Buenos Días nos quedamos todavía un ratito hasta la 1 de la tarde. Lo dicho, después de las noticias, volvemos.